Las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este lunes 17 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a mediados de agosto, pero la actualidad no da tregua. La tarde comenzaba con un gran titular, la confirmación de que el rey Juan Carlos está en los Emiratos Árabes. Titular que con el paso de las horas ha quedado casi enterrado por el terremoto que ha provocado la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria del Partido Popular. Pablo Casado se lo ha comunicado esta mañana y, según ha explicado ella misma, las razones no le han convencido.
El presidente del Partido Popular me ha comunicado su decisión de destituirme como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es una decisión que lamento profundamente porque la considero perjudicial para el Partido Popular y para la causa que defendemos, que es la de una España fuerte, adulta, moderna, por supuesto de ciudadanos libres e iguales.
Enseguida, nuestro compañero Ricardo Rodríguez nos va a ampliar las claves de este movimiento que dará mucho que hablar en las próximas semanas. Y por si lo del Rey y lo del PP fuera poco, están las cifras del coronavirus, que no nos da tregua. El fin de semana nos deja 16.000 nuevos contagios y una treintena de fallecidos. Algunos corresponden a días anteriores, según Fernando Simón.
Aunque el número de diagnósticos de los últimos tres días es menor de 16.000, incluso aunque el número de nuevos casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos días es mucho menor de esos 16.000, son cifras buenas. Nos gustaría estar en cifras mucho más bajas.
No son cifras buenas, dice el doctor Simón, que pronostica además que el fin de semana, con la festividad del 15 de agosto que acabamos de terminar, dejará más repuntes en los próximos días. El gran objetivo es llegar a septiembre con el menor número de casos posibles, cuando se terminen las vacaciones y, en teoría, regresen los colegios.
Tendrán que establecerse unas normas de comportamiento adecuadas y cumplirse. Si no se hace, obviamente los riesgos de infección son los mismos que teníamos en marzo. Y por lo tanto no se controlará nada. Pero todo esto implica inversión en espacio, en recursos, en tiempo a lo largo del día, en muchas cosas.
Y un sonido más de Simón, su respuesta a quienes ayer se manifestaron en Madrid sin mascarillas y sin distancia de seguridad para negar la pandemia.
Lo que hemos visto yo creo que no requiere de mucho comentario y que la gente es suficientemente inteligente como para entender lo que son estas manifestaciones, lo que pueden significar y el riesgo al que pueden poner al resto de la sociedad. No voy a entrar en valoraciones de los motivos de la convocatoria porque creo que no merece mucho la pena.
Y también el deporte reclama su hueco con los grandes titulares de hoy. Esta noche el Barcelona ha cesado a Quique Setién, al que a falta de confirmación oficial sustituirá Ronald Koeman y ha convocado elecciones para marzo. Eso sí, Bartomeu no dimite. Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Maite Alcaraz e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes en el que Cayetana Álvarez de Toledo ha cargado con dureza contra Pablo Casado y las razones por las que ha sido destituida como portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Cayetana Álvarez de Toledo deja sus responsabilidades lamentando las desdichadas razones de Pablo Casado para destituirla. Representan a sus ojos un error que perjudica al propio PP y a España. Ella se declara leal, pero libre.
Estoy convencida, de hecho, que el señor Casado necesita a su lado personas con criterio propio. Leales, por supuesto, y con criterio propio.
La ex portavoz ha desgranado una a una sus discrepancias con el líder del partido, que ha visto puesta en solfa su autoridad tras acusarlo de invadir sus competencias en el grupo.
El señor Casado me ha dicho que la entrevista que yo concedí al diario El País le parecía que constituía un ataque en toda regla a su autoridad.
La decisión de su destitución le fue comunicada por Casado como algo hecho y sin marcha atrás. Álvarez de Toledo se queja de su falta de autonomía.
Ningún portavoz de la oposición en el PP ha tenido menos autonomía que yo.
La ex portavoz ha eludido aclarar si va a dejar su acta de diputada o seguirá bajo los mandos de Cuca Gamarra. Al movimiento de fichas se une el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que estrenará la condición de portavoz nacional de las siglas. Los cambios serán aprobados este jueves en una junta directiva nacional telemática.
15 días hemos tardado en conocer el destino del rey Juan Carlos. En las primeras horas se especuló mucho sobre si estaría en Portugal o en República Dominicana. Finalmente, Casa Real ha confirmado que está en los Emiratos Árabes desde el mismo día en el que se anunció que dejaba España. Barrevenga.
Según Zarzuela, ha sido el propio don Juan Carlos quien ha pedido a la Casa del Rey que comunique su paradero. Fue el 3 de agosto cuando el rey emérito viajó a Emiratos Árabes, el mismo día en el que se comunicó que había decidido abandonar España y fijar su residencia en otro país. En el comunicado que se hizo público en esa fecha se aseguraba que don Juan Carlos había tomado la decisión de marcharse ante la repercusión pública de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada y para facilitar a su hijo Felipe VI la tranquilidad y el sosiego que requiere el ejercicio de sus funciones. Desde ese momento se han barajado varios destinos posibles, desde Portugal hasta República Dominicana. Recordamos que la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el origen de 65 millones de euros ingresados en Suiza en la Fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí a don Juan Carlos por la construcción del AVE a la Meca, una cantidad de dinero que fue transferida después a una cuenta en las Bahamas a nombre de la ex amiga del rey, Corina Larsen.
Lo escuchábamos en el arranque. Fernando Simón dice que el objetivo es llegar a septiembre con la pandemia lo suficientemente controlada como para que la vuelta a los colegios no se convierta en una pesadilla. Pero lo cierto es que faltan apenas 3 semanas para ese momento y las comunidades autónomas se preparan para afrontar hasta 3 o 4 escenarios diferentes. Pascual Claramonte.
Lógicamente todo va a estar marcado por la pandemia y su evolución. Lo ideal es que las clases sean presenciales, pero también se contempla una situación intermedia o incluso las clases 100% online. Esto último, lo menos deseado por las familias. Esther tiene 4 hijos en primaria y una que se estrena en bachillerato.
Otra opción que también perjudica es que los padres no sabemos enseñar igual que enseña un profesor, porque evidentemente no somos los que estamos preparados para hacerlo, porque yo soy de abogado, no soy la que estoy más preparada para enseñar las matemáticas de primero o las matemáticas de cuarto.
La mascarilla será obligatoria en función de la comunidad y el curso. David es profesor en Cataluña.
Yo como maestro de música me voy a tener que enfrentar a 500 alumnos en los que no van a llevar mascarilla, en los que no voy a saber qué van a hacer fuera del centro educativo, y se están poniendo ellos en peligro y también nos están poniendo a nosotros.
Hay medidas en las que la mayoría sí coinciden: horarios de entrada y salida escalonados para evitar aglomeraciones, grupos estables y limitados y distancia de seguridad de 1,5 metros en las aulas, lo que podría provocar que algunas comunidades apuesten por las aulas prefabricadas.
En septiembre también afrontaremos el reto del regreso al trabajo de los millones de españoles que están de vacaciones. Un nuevo confinamiento general sería la puntilla para la economía, que con el fin del estado de alarma se ha desperezado, aunque sea poco a poco. En esa línea hoy hemos conocido el dato de la facturación empresarial de junio. Marta Ruiz.
La vuelta a la actividad ha comenzado a notarse en la facturación de las empresas, aunque se sigue lejos de niveles de hace un año. En junio las ventas crecieron casi un 17% con respecto a mayo y eso supuso 2 meses consecutivos de cifras en positivo desde el inicio de la pandemia. Fue el comercio el que más tiró de esa facturación, con una subida de casi el 20%, seguido de la industria y por último del sector servicios. La tendencia es buena, pero si comparamos con junio de 2019, la facturación de las empresas españolas fue de un 19% menos de media, siendo el sector servicios el más afectado debido al desplome del turismo y de la hostelería.
Y terminamos en Zaldívar, donde se trabaja para identificar los restos óseos encontrados en las últimas horas en el vertedero en el que quedaron sepultados Alberto y Joaquín en febrero. Un rayo de esperanza para sus familias. José Luis Martín.
Más de 6 meses después del desastre de Zaldívar, por fin novedades en la búsqueda de los 2 trabajadores desaparecidos ese día en el derrumbe de Berta Recycling. Los equipos de rescate han localizado esta mañana más restos de un cuerpo humano. El hallazgo se ha realizado en la misma zona de la escombrera en la que este domingo apareció una tibia, que está siendo ya analizada para determinar si pertenece a Joaquín Beltrán o Alberto Sololuce. La Chancha ha movilizado al grupo de montaña para trasladar los restos encontrados y hacer la autopsia. Las tareas de búsqueda se habían reanudado esta mañana tras el hallazgo de ayer, pero de forma más delicada, casi a la manera de los arqueólogos, tratando de cribar la tierra con más precisión ante la posibilidad de nuevos restos, como al final ha ocurrido. El Lehendakari Iñigo Urkullu se ha reunido esta mañana con familiares de Alberto Sololuce y desde el gobierno vasco confían en identificar los restos hallados hoy en los próximos días.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz e Ignacio Camacho.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos tiempo de análisis y tertulia aquí en La Linterna. Ignacio Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, Mamen, Ignacio.
Bueno, tenemos por delante, pues fijaos, casi una hora para hablar de todos los temas de actualidad, los de hoy y los que son de antes y los que vendrán después, pero me vais a permitir, porque tengo al otro lado del teléfono a José Manuel Franco, a delegado del Gobierno en Madrid. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias a usted por atendernos y sobre todo también a estas horas, que me imagino que para usted no habrá sido hoy un día especialmente fácil.
No. Pero bueno, yo tengo por norma, ante situaciones como las que se produjeron ayer y sus repercusiones, tengo por norma, no sé si acertadamente o no, lo que sí hice vulgarmente dar la cara, ¿no? Y intentar explicar el porqué de las cosas.
Pues...
Con lo cual, bueno, por un lado, pues no ha sido fácil, pero por otro lado yo estoy muy satisfecho, por ejemplo, de estar ahora aquí con ustedes.
Pues nosotros se lo agradecemos, delegado. ¿Cuándo se enteró usted de lo que estaba pasando en color? ¿Cuándo vio las imágenes?
Sí. Pues las vi por la noche, yo creo que eso de las 9 o así.
Uh-huh.
A las 9, bueno, y sinceramente, pues no daba pábulo a lo que estaba viendo. Me pareció indignante, me pareció abominable lo que estaba sucediendo allí.
Uh-huh.
Y además, y tengo que decirlo así con toda franqueza, mejor dicho, me he sentido de alguna manera un poco engañado, en el sentido de que los convocantes, cuando nos comunicaron su intención de celebrar la manifestación, pues en su comunicado hablaban de que ellos se encargaban, por supuesto, de mantener el orden, de mantener la separación, la distancia social. No hablaban, además, es curioso, pero no hablaban, no mencionaban siquiera la palabra mascarillas. Hablaban de que iban a protestar contra la manipulación de los medios de comunicación, contra la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en defensa de derechos fundamentales. Eso es de lo que hablaban en su comunicado.
Uh-huh.
Y luego, pues como se ha comprobado, pues la situación derivó, bueno, pues de una forma que a mí me parece, insisto, escandalosa e indigna, sobre todo teniendo en cuenta el gran esfuerzo que han hecho los madrileños durante la pandemia, la ejemplaridad que han demostrado. Y si pensamos además en la gente que dejó su vida, en los sanitarios, la gente que estuvo combatiendo la pandemia, que ahora se encuentren con que algunos, que quizás no sean tantos como parece,
uh-huh,
pero sí son muchos, se comporten de esa manera pues tan vergonzosa.
Sí, en la declaración que hacen los convocantes en algún momento hubiera puesto que era una protesta contra el uso de las mascarillas, ¿la delegación del Gobierno habría autorizado esa concentración?
Pues mire, Mamen, ahora para mí sería fácil decir, por supuesto que no.
Claro.
Habría que verlo en su momento, porque claro, imagínense ustedes que nos dicen que la manifestación es en protesta por la utilización de la mascarilla, pero nos dicen, lo que nos han dicho, que tomarían las medidas, incluso hablaron de colocar carteles, llamando, haciendo un llamamiento al uso de la mascarilla y tal. Si nos dicen, es contra las mascarillas, pero vamos a ir con mascarilla, pues tendríamos que no autorizar, que saben ustedes que no se autorizan, pero no podríamos prohibir esa manifestación.
Sí. Delegado, no se planteó en ningún momento disolver la manifestación, por lo que a mí me ha parecido entenderle hoy en algunas declaraciones que ha hecho. ¿Pero no habría sido posible multar en el sitio a todo aquel que no llevara bien puesta la mascarilla o directamente que no guardara la distancia de seguridad?
Sí, es complicado. Primero, disolver la manifestación una vez que había comenzado, yo creo, dicho vulgarmente, que hubiese sido peor el remedio que la enfermedad. Ustedes imagínense las personas que había allí, 2.000 o las que hubiera, dispersándose por el entorno de la Plaza de Colón, el efecto incluso sanitario, incluso contra la salud pública, creo que sería mucho peor. Se ha identificado a más de 30 personas. Vamos a seguir identificando a través de las imágenes de que disponemos. Y donde empezó a producirse la provocación esta de quitarse las mascarillas los que la llevaban, y donde empezó a cundir el ejemplo de no mascarilla, fue en el centro de la concentración, de la manifestación. Y la policía, que actuó, a mi modo de ver, con absoluta proporcionalidad y profesionalidad, como es norma en sus actuaciones, no creyó conveniente meterse en el centro de la manifestación porque el efecto podía ser contrario al que se buscaba. Eso es lo que ha sucedido. Lo que se ha hecho es mantener un perímetro, eso sí, se ha hecho y se ha hecho muy bien, insisto, la policía ha actuado, a mi modo de ver, muy correctamente, mantener un perímetro porque hubo momentos en que los manifestantes pretendían invadir lo que es la Castellana y las calles adyacentes a la Plaza de Colón, y eso se evitó gracias a la actuación de la policía.
Me acompañan en esta tertulia Ignacio Camacho y Maite Alcaraz, y creo que los dos quieren dirigirle alguna pregunta. Maite, tú primero.
Pues encantado.
Sí, buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Vamos a ver.
Muy bien.
Te escuchaba y bueno, tengo alguna duda porque es cierto que las delegaciones del gobierno no pueden prohibir las manifestaciones, solamente darse por enteradas y efectivamente leer las condiciones, ¿no? Los objetivos de los convocantes. Pero hay un antecedente en la delegación del gobierno de Castilla y León que sí prohibió el día, si no me equivoco, poco antes del 20 de mayo, una manifestación precisamente de Vox, y el razonamiento que utilizó la delegación del gobierno fue que ponía en riesgo la salud pública. Uh-huh. Es verdad que luego la justicia tumbó esa decisión, pero quiero decir que sí había posibilidades de que la delegación del gobierno de Madrid preventivamente hubiera, suspendido o por lo menos evitado una manifestación que evidentemente lo que querían impugnar los manifestantes eran pues las medidas de seguridad, la mascarilla, y era inocente creer que iban a ir con mascarillas y iban a guardar todos los protocolos de seguridad, ¿no?
Sí, sí. Maite, por supuesto, está usted, lógicamente, como es habitual, muy bien informada, pero no solamente fue en Castilla y León, donde luego los tribunales superiores de justicia tumbaron, por así decirlo, la decisión de las delegaciones del gobierno. Y repito lo que he dicho antes, es que en su comunicado, en ningún momento ellos hablaban, en ningún momento reivindicaban en la no utilización de las mascarillas, con lo cual no había elementos objetivos para prohibir. Es verdad que en redes sociales se hablaba de caer contra las mascarillas, que no respetan los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también había gente que apoyaba esa concentración, esa manifestación, que decía que había que ir a ella con mascarillas y apuntar, escribir en la mascarilla las reivindicaciones que tuviesen a bien hacer, ¿no? Entonces, claro, ante esa situación, ante la falta de elementos objetivos, yo creo, puedo estar equivocado, por supuesto, pero creo que limitar o prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, creo que sería, en principio, en aquel momento, insisto, desmedido.
Ignacio.
Sí, señor delegado, buenas noches.
¿Qué tal, Ignacio? Cierto, ¿cómo está? Buenas noches.
Es cierto que, como usted acaba de señalar, la manifestación es un derecho fundamental, está recogido en la Constitución. Pero hay una cierta confusión sobre el marco legal de las actividades, porque claro, mucha gente no entenderá que se estén prohibiendo, pues no sé, fiestas patronales, que ya no me refiero ya concretamente ahora al carácter de la manifestación de ayer, sino en general a las manifestaciones. Ahora, están prohibiendo fiestas patronales, se están cerrando discotecas. Parece bien, por cierto, en ambos casos. Ayer teníamos, en Madrid, la fiesta de la Paloma y tal. No se pueden celebrar procesiones, actos multitudinarios, no se puede ir al fútbol, y sin embargo se puede ir a una manifestación. Es verdad que que eso sí está protegido como derecho constitucional, pero hay como un vacío normativo, porque realmente el contagio se produce igual en un sitio que en otro. Es muy difícil que una manifestación respete 2 metros de distancia entre los manifestantes, y eso ya independientemente del carácter de la de ayer, antimascarillas y conspiranoica.
Estoy de acuerdo con usted, Ignacio, en el sentido de que puede que haya ese vacío legal, efectivamente. Pero fíjese, incluso durante el estado de alarma se han permitido manifestaciones. En Madrid hemos tenido alguna.
¿En coche?
Hemos tenido, por ejemplo, sí, en coche. Pero usted sabe, Ignacio, que luego hubo alguna gente, que siempre hay gente que de los coches pasan a la calle y las distancias de seguridad, como usted ha dicho muy bien, pues no se mantienen. Es muy difícil que luego fruto, pues yo qué sé, del ardor manifestante, pues se mantengan esas distancias, es cierto. Pero también es verdad, insisto, que durante esta alarma se han permitido manifestaciones y algunas, la mayoría, la inmensa mayoría, han cumplido con las normas de seguridad. Pero igual hay que afinar un poquito más, como usted bien dice, igual hay que cubrir ese vacío legal que aparentemente a día de hoy puede existir.
Delegado, independientemente de las investigaciones o de los expedientes que haya abierto la policía, la propia delegación del Gobierno, la abogacía del Estado también está investigando qué es lo que pasó. ¿Qué delitos se le podrían atribuir? No sé, yo me ha parecido ver delito de desobediencia contra la salud pública.
Efectivamente. Puede ser desobediencia, puede ser incumplimiento y puede ser delito contra la salud pública. Vamos a ser muy rigurosos, muy contundentes, muy duros, pero también muy respetuosos. Y vamos a estudiar, lógicamente, con nuestros servicios jurídicos caso a caso para castigar a aquellos que realmente se deban castigar. Que seguro que, por desgracia, algunos no se podrán sancionar, pero vamos a afinar todo lo que podamos para actuar dentro de la ley, con la máxima contundencia y con la máxima dureza. Por supuesto, dentro de la ley, claro.
José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en La Linterna compartiendo estos minutos y, como usted dice, dando la cara.
Ha sido un placer estar con ustedes y, además, son personas a las que respeto mucho, con lo cual ha sido un placer para mí.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Ignacio Maite, yo no sé cuándo visteis vosotros. Yo tengo que reconocer que yo ayer por la tarde estaba muy enfadada. Yo cuando lo vi esas imágenes, como que te ibas subiendo así la bilis para arriba y te ibas enfadando. No sé qué sensaciones os dio a vosotros o qué es lo que pensasteis cuando visteis las imágenes de la Plaza de Colón, Ignacio.
Pues de una tarugada monumental. Es decir, una charadura. Por desgracia no es privativo de España. Hoy no. Me comentaba una compañera de Italia, de la RAI, pues que Beppe Grillo y esta gente también está, que están casi en las antípodas ideológicas de los de ayer, pero que también están con la historia de la conspiración de Bill Gates y de no sé qué, y del globalismo. Spectra, la Spectra de James Bond, ¿os acordáis?
Pues sí,
aquí sale
sí.
El malo de Spectra que nos va a meter una vacuna en el chip. En fin, es todo un disparate de gran calibre. Pero más allá de esta tarugada, de esta gran tarugada, que por cierto comparte un número insólito de personas en España, y ahí están los WhatsApp, lo que circula por WhatsApp y por algunas redes sociales. Pero más allá de eso, es que era una falta de respeto.
Sí, absolutamente.
Es que era una falta de respeto a los muertos de la pandemia.
Y a los que se están muriendo todavía.
Bueno, a los que están muriendo o se van a morir. Y a los sanitarios que están metidos en un traje de astronauta a 50 grados para tratar de salvar vidas. Que estos están ahora ahí, aunque ellos, es que también niegan que hay plantas COVID en los hospitales, claro.
Sí, que cuando la gente se muere, se puede morir de coronavirus, pero es que ya tendría otras cosas que a lo mejor es lo que realmente les ha provocado la muerte, eso dicen también. O sea, que de alguna manera también minimizan.
Sí,
eso es lo mismo
que dice el gobierno para quitar 12.000 o 16.000 muertos de la estadística, cuidado.
Pero un confirmado por coronavirus o un positivo coronavirus evidentemente tiene muchos más riesgos. Maite.
Sí, es un auténtico dislate, como decía Ignacio, ¿no? Y hay incluso personas que yo considero bien informadas que todavía te preguntan y te dicen, bueno, todo esto puede deberse a que hay una conspiración de las élites mundiales y demás. Y claro, uno se sorprende de que todavía haya gente que pueda pensar eso porque, en fin, lo que hemos tenido y lo que seguimos teniendo, aunque en cierta parte se nos haya querido ocultar, yo creo que es absolutamente de una irresponsabilidad extrema, que por cierto abanderan algunos personajes públicos, como Miguel Bosé, por ejemplo, que yo creo que hay que decirlo, son personas que han sido referentes y que, bueno, llevan la simpatía de mucha gente, de muchos jóvenes.
Y un bagaje profesional importante.
Exacto,
también.
y que están manipulando y yo creo que torciendo la voluntad de mucha gente de buena voluntad, ¿no? Y yo creo que habría que exigirles a ellos, fíjate, mucha más responsabilidad que incluso a los que fueron a la manifestación, ¿no? Pero luego también está la vertiente política. Yo creo que aquí en la delegación del Gobierno pues ha pecado un poco de bisoñez, ¿no? Porque creer que precisamente aquellos que impugnan las medidas de seguridad iban a respetarlas en esa manifestación, es verdad que no puede prohibir, pero se podía haber suspendido, siempre pendiente de que seguramente se hubiera recurrido y a lo mejor la justicia les hubiera dado la razón, como pasó en Castilla y León, pero por lo menos haberlo intentado, ¿no? Es que si no, al final, las autoridades, pues muchas veces te preguntas que para qué están, ¿no? Si lo veían venir, si aunque ellos en el pliego de petición de la manifestación no reconocían evidentemente que se iban a saltar todas las normas de seguridad de salud pública, pero era evidente que no hacía falta ser muy listo para saber que lo iban a hacer, ¿no? Con lo cual yo ahí sí he echado de menos, no hablaría de negligencia, pero sí una cierta bisoñez por parte de la delegación del gobierno.
Aunque sea imposible reconocerlo desde la política, la delegación del gobierno, el señor Franco, que tan amablemente nos ha acabado de atender, no se ha querido meter en ese lío, porque la comparación que le iban a hacer inmediatamente es la del 8 de marzo, la autorizaste, claro. Y esta no, y además, claro, el propio Franco ha estado bueno, no ha llegado a estar procesado, pero en fin, ha estado investigado, bajo denunciado, sería la palabra exacta, denunciado por autorizar la manifestación, aunque finalmente quedó exonerado. Y era evidente que el gobierno no se ha querido meter en ese lío. Pero bueno, estos van a ir. Al final fue bastante gente, ¿eh?
Fueron casi 3.000 personas.
Eso te iba a decir, que había como 3.000 personas. Uh-huh. Es decir, la Plaza de Colón estaba concurrida, no voy a decir que llena, pero estaba concurridita. Y prefirieron, bueno, una tarugada que ellos mismos se van a descalificar, y prefirieron hacer un poco la vista gorda que meterse en una prohibición que inevitablemente iba a desatar esa polémica política comparativa, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, y hoy en la comparecencia de Fernando Simón, él mismo se pronunciaba sobre la manifestación. Vamos a escucharle primero.
Una parte importante, se han iniciado síntomas en los últimos días, o se han diagnosticado con fecha de diagnóstico en los últimos días, pero otra parte, no mucha afortunadamente, lo que implica que no tenemos un retraso importante, sino más bien muy pequeño, desde que se detectan los casos hasta que se vuelven a notificar, son casos que se han podido ver incluso 4, 5, 6, 7 días previos. En cuanto a la manifestación famosa de ayer, lo que hemos visto yo creo que no requiere de mucho comentario, y que la gente es suficientemente inteligente como para entender lo que son estas manifestaciones, lo que pueden significar y el riesgo al que pueden poner al resto de la sociedad.
Claro, es que no es en sí solamente la manifestación, sino es el riesgo que generan a partir de ahora.
Pero yo, fíjate, Mamen, sí que creo que requiere una valoración por parte del doctor Simón, ¿no? Que ha estado tan presto a entrar en todo tipo de comentarios, en todo tipo de jardines durante estos últimos meses, algunos de los que no le correspondían desde el punto de vista, pues, de la política, ¿no? Hasta el punto de que todo el mundo ha pensado que era el portavoz político del gobierno. Y sin embargo, en esto, que yo creo que podía haber hecho pedagogía, ¿no? Y haber dicho que muy mal todas estas teorías, que muy mal la gente que se salta las medidas de seguridad, que ha sido una auténtica aberración lo que se ha hecho en Madrid, no ha dicho nada, ¿no? Con lo cual yo desde luego he echado de menos que en eso. Y sin embargo,
porque sí. a Simón le pesa que también dijo que mi hijo vaya donde quiera el día del 8M, y que dijo dos meses antes de decir que las mascarillas eran obligatorias, dijo que no eran necesarias. Claro, es que aquí no puede hablar nadie. Si el problema de esto es que no puede hablar nadie.
Pero fíjate, yo, sin embargo, habréis escuchado, nuestros oyentes también, las declaraciones del viceconsejero de la Comunidad de Madrid, el doctor Zapatero. Que yo creo que en la línea de lo que dijo el otro día la consejera del Gobierno Vasco también, pues ha dicho con mucha razón, y era aterrador escucharle, pero yo creo que muy muy cierto y muy muy realista, es que muchas de esas personas, pues a lo mejor van a salir contagiadas, van a contagiar a terceros, van a tener que entrar en hospitales, a lo mejor producen la infección en una tercera persona que tiene que entrar en una UCI, y hasta puede que muera algún tercero o algún cuarto. Ajá. Y eso deberían saberlo los que estaban ahí, y deberían saberlo las autoridades que lo permitieron.
Mira, Maite, tenemos ese sonido al que tú hacías referencia de Antonio Zapatero.
Va a traer seguro, va a traer sufrimiento, va a traer casos, va a traer alguna neumonía, traerá algún ingreso hospitalario y tendrá probablemente algún ingreso en la UCI y algún muerto. Es decir, situaciones como esas son absolutamente lamentables en el contexto actual que estamos viviendo en nuestro país, y espero, porque he oído declaraciones del delegado del gobierno, que va a actuar, y espero que sea de forma contundente con los convocantes, porque son ejemplos que no se pueden dar otra vez ni en nuestra sociedad ni en este país.
Eso es lo que decía Antonio Zapatero, que hay que recordar, bueno, yo creo que la gente lo sabe, pero bueno, para aquel que no se acuerde, que fue uno de los responsables de los hospital de IFEMA, quiero decir, o sea, que él sabe perfectamente, sabe de lo que habla, bueno, quiero pensar que sabe de lo que habla, y Camacho, no sé si estabas hablando tú antes ¿O le he cortado a Maite?
No, no, iba a decir que, claro, pues he dicho antes, aquí no puede hablar casi nadie. Pues claro. Sí, pueden hablar personas como el doctor Zapatero, que estaba justamente, tú lo acabas de decir, en IFEMA, ¿no? Pero claro, efectivamente, es que los portavoces del gobierno, pues Simón, el propio delegado, pues el ministro de Sanidad, es que han sido, tienen sobre la espalda una campaña de suavemente de errores o de engaños o de propaganda que les descalificaba. Yo creo que eso ha pesado en la manifestación de ayer. Ah, que tampoco hay que darle excesiva importancia. Yo creo que mientras más hablemos de ella, más pábulo le damos a las chaladuras que se han dicho, que se han expresado allí. Que insisto, son moneda relativamente corriente en cierta conversación de redes sociales, de mensajería y de WhatsApp. Uh-huh. Pero claro, es verdad, es que la administración, las autoridades, concretamente del gobierno y concretamente el señor Simón, pues no están en condiciones de darle una lección a nadie. Es que cuando decimos, no, es que estaban ayer diciendo que no se ponga la mascarilla. Pero si es que se lo dijo Simón en marzo.
Claro.
En marzo lo dijo Simón, no ponerse mascarilla, que no hace falta. Claro, es decir, es que ¿quién va a hablar aquí? Y hoy mismo, Simón, 16.000 contagios en 3 días. Son 5.000 y pico al día. Y le quita importancia.
Sí.
Y dice, no, pero no estamos tan mal. Hombre, claro que no estamos tan mal.
Estábamos un poco peor de lo que nos gustaría estar, pero aún así no estamos muy mal del todo.
Y no,
o sea, es una cosa un poco rara, sí.
Sí, pero que no tiene nada que ver precisamente con lo que había augurado el gobierno. Es que todo esto que está ocurriendo es en contra de los planes que había hecho el gobierno, que parecía que, oye, que nos podemos ir de vacaciones tranquilamente, que consumamos, que vayamos a las terrazas, que lo pasemos bien y demás, porque bueno, con el verano, el calorcito y todo esto, no va a haber ningún rebrote. Bueno, lo que está ocurriendo es precisamente justo lo contrario, que por cierto no ha motivado ni que el señor Simón efectivamente pues valore lo que está ocurriendo, ni ha motivado que el ministro Illa hasta hace tres cuartos de hora convocara el Consejo Interterritorial de Salud, porque ha estado 15 días sin hacerlo, ni que por supuesto el presidente del gobierno, bueno, pues vuelva a su despacho, se siente en el Palacio de la Moncloa y tome las riendas que dejó bueno, ahí empantanadas hace unos meses, porque pensó que ahora las comunidades autónomas eran las que tenían que gestionarlo. Se ha demostrado que las comunidades autónomas, mal que bien, lo han intentado, muchas de ellas además pues han sido audaces, han tomado decisiones que luego el propio gobierno ha avalado y otras comunidades van a seguir haciéndolo, como por ejemplo la prohibición del tabaco que tomó la iniciativa el presidente de la Xunta de Galicia, pero evidentemente las comunidades solas no pueden atacar esto que nadie tenía previsto, empezando por el propio gobierno, y sin embargo pues seguimos esperando a que el señor Sánchez decida colgar el bañador y venirse aquí a Madrid a gestionar esta crisis sanitaria.
Como Tiberio en Capri está.
Sí.
Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa para la publicidad. Aparcamos un poquito el tema del coronavirus y enseguida os pregunto por el destino de don Juan Carlos y el lío que tiene montado en el PP.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc tu jug, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Minutos pasan de las 10 de la noche. Aquí estamos en nuestro tiempo de análisis y tertulia de este lunes 17 de agosto, que parece mentira que estemos en el mes de agosto. Camacho, vosotros fuisteis los primeros que ubicasteis al rey emérito en Abu Dhabi, ¿verdad?
Correcto, y no te lo anuncié, sí, pero te dije que iba a haber una novedad.
Sí, me lo apuntaste y me dijiste, ojo, porque mañana nosotros publicamos algo que tiene que ver con un viaje, me dijiste, y ya no te pude sacar más.
Correcto.
Y ahí me quedé con las ganas.
Pues por allí, era cierto, evidentemente, pues uh-huh. Estaba muy contrastado, sí. Era cierto, de hecho la Casa Real al día siguiente filtró una foto, hizo filtrar o alguien publicó una foto del rey bajando del avión.
Sí.
Uh-huh. Y lo que parecía que iba a ser una escala, pero es que se ha quedado allí, sí. Es que se ha quedado allí. Supongo que quieres que opinemos.
Hombre, por supuesto,
bueno,
si
pues
no nos preguntaría.
Yo creo que es un error, y que es un error importante. Uh-huh. Es un error importante. ¿Por qué? Pues porque principalmente porque de lo que está no acusado, pero de lo que se le va a investigar al rey Juan Carlos es por haber recibido presuntamente unos regalos de las monarquías del Golfo, en concreto Arabia Saudí, aunque la señora esta Corina también ha mencionado algún otro de los Emiratos concretamente y de Dubái. Y pero en general, pues de la monarquía del Golfo, donde siempre ha sido muy bien tratado, donde se le ha agasajado mucho, donde fue hace 8 o 9 años con la propia Corina como si fuera en un viaje de Estado, uh-huh. En fin, donde protagonizó episodios polémicos. Y esto por un lado, por el otro, pues, hombre, da la sensación de que no son los amigos más presentables que se pueden exhibir hoy en día.
Sí.
Es verdad que él ha tenido siempre una excelente relación con las monarquías, con las casas reales del Golfo Pérsico, del Golfo Arábigo, pero probablemente ha ido allí buscando que en ese marco de país autoritario, pues allí no va a haber paparazzi.
Claro,
que,
se siente más protegido.
Efectivamente.
¿No?
Sí. Pero creo que de todos los lugares del mundo, como diría el protagonista de Casablanca, de todos los sitios, de todos los lugares del mundo, no ha elegido el más apropiado y no le hace un favor a su hijo, al actual rey, ni a la causa de la corona, y da la sensación de que, bueno, desde luego, de que no se fue voluntariamente, no se fue forzado, se fue, no le gustó irse y ha decidido liarse la manta a la cabeza y hacer lo que le dé la gana.
Ya. Maite.
Sí, al final esto es una cadena de errores, ¿no? Ya la culminación, o bueno, por el momento culminación de esa cadena de error fue que el gobierno se arrogara el derecho a pedir al rey Juan Carlos que se fuera del Palacio de Zarzuela. Error fue también que se tuviera que ir y que lo permitiera el rey Felipe. Error también que el rey Juan Carlos haya recalado precisamente, como bien decía Ignacio, en un país que en fin tiene un punto de provocación, ¿no? Porque de estos males viene precisamente esa amistad con esos países y con esas familias reales, ¿no? Pero dicho lo cual, yo me hacía una pregunta en el avance que te mandaba, Mamen, sí. ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué hemos mejorado sabiendo dónde está el rey Juan Carlos? Porque, claro, parecía que nos iba la vida, ¿no? Escuchando a algunos colegas periodistas y muchos políticos, sobre todo de la izquierda, pues parecía que aquí no hay un coronavirus, no hay una crisis sanitaria, no hay una crisis económica catastrófica, sino que aquí lo único importante, lo que nos iba a salvar al país, iba a ser saber dónde está el rey Juan Carlos. Bueno, ya lo sabemos, y salvo, pues efectivamente, para criticar o para por lo menos cuestionar que ese no es el destino que debería haber buscado el rey emérito una vez que tuvo que salir del Palacio de la Zarzuela y del país, yo creo que indebidamente, pues tampoco creo que hayamos mejorado conociéndolo, ¿no? Ahora lo que hay que esperar es que en todo este totum revolutum que ha consentido el gobierno, en el que se han cruzado una causa judicial que todavía no ha apuntado al rey Juan Carlos y no tiene ningún tipo de imputación y que sigue adelante. Hoy hemos conocido además cómo Corina Larsen está intentando defenderse ante la audiencia y un procedimiento judicial que está abierto también en Suiza, que todavía y puede que no lo haga nunca, ha señalado al rey Juan Carlos, pues habrá que dejar que la investigación continúe y que el rey Juan Carlos también pues tiene todo el derecho a volver a España y a rehacer su vida si la quiere rehacer aquí, ¿no? Y dejarnos ya pues esto de estas serpientes de verano, que esta ha sido la penúltima, y estar a lo que nos importa, ¿no? Porque al final, en ese totum revolutum, lo único que se busca, lo único que ha permitido el gobierno y busca la izquierda y el independentismo, es mezclar el debate de república monarquía, que no es pertinente, porque aquí el rey Juan Carlos ha podido cometer errores, ya veremos qué alcance tienen, pero la monarquía funciona, ¿eh? Yo, que yo sepa, y nuestros oyentes también, habrán visto al rey Felipe trabajando hasta el último momento, se viene a Madrid,
sí, de hecho,
no se ha ido de vacaciones, ha estado al lado de la gente, ha hecho un recorrido por toda España, estando al lado de los que más han sufrido la pandemia y bueno, no se puede decir lo mismo del gobierno, ¿no? No se puede decir lo mismo. Por lo tanto, yo creo que hay instituciones que funcionan y una de ellas es la monarquía.
Pero, Maite, el gobierno no lo ha permitido, el gobierno lo ha forzado.
Sí, sí.
El gobierno ha forzado al rey Juan Carlos, ha forzado a Zarzuela a empujar fuera al rey Juan Carlos y fuera de España, no fuera de la Zarzuela, de donde se tenía que haber ido el día que abdicó.
Exacto, Ignacio. Esa es una buena clave, porque en otros países europeos, cuando ha abdicado el rey, el monarca de turno, por ejemplo, en los Países Bajos, la reina Beatriz abandonó el palacio donde se ejerce la jefatura del Estado, ¿no? Y donde tiene que estar su hijo, en el caso de la reina Beatriz, y en el caso del rey Juan Carlos, el rey Felipe. Efectivamente, yo creo que ese fue el gran error, que no saliera en ese momento, cuando ya no era el rey ejerciente, ¿no? Y pasaba a ser pues el padre del rey, el rey emérito. Uh-huh.
Sí, es una buena apreciación, sin duda. Y ahora quiero que escuchéis otro de los sonidos de la tarde, ya ex portavoz del Partido Popular.
Quiero decir que a mí esas causas me parecen desdichadas y que yo no las comparto. Siempre he creído y creo que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad. Estoy convencida, de hecho, que el señor Casado necesita a su lado personas con criterio propio, leales, por supuesto, y con criterio propio.
Bueno, Camacho, ¿te ha sorprendido o no?
No.
No, te lo esperaba ya.
Hombre, no me lo esperaba inmediatamente.
Claro,
y además
no
me parece
pronto,
un error,
¿no?
Claro. Y además me parece un error. Yo, en fin, no voy a decir, no, yo ya decía, no. Desde el momento en que Cayetana Álvarez de Toledo fue nombrada portavoz, era evidente que iba a haber problemas, porque Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer aficionada a pensar por su cuenta y a hablar también por su cuenta, y esto es un asunto que se ve muy mal en los partidos. Son disciplina, no admiten ella dice libertad, no admiten, digamos, el pensamiento independiente o la actuación independiente, y yo creo que es un error porque más allá de esta cuestión de la disciplina, que insisto, pues en el PSOE no hay disidencia, en Podemos la que ha habido la han purgado, y en Vox tampoco hay disidencia, cuando la hay también les cortan la cabeza. Pero vamos a ver, en primer lugar, la pregunta era, ¿Álvarez de Toledo sumaba o restaba en el Partido Popular? Uh-huh. Para mí la respuesta es que sumaba. Y sumaba además porque, curiosamente, fichada para combatir la pujanza antinacionalista de Ciudadanos en Cataluña, porque no olvidáis que ha sido candidata y diputada, sí, por Barcelona, terminó convirtiéndose en una especie de dique frente a Vox, para contener un poco a ese votante de la derecha que en el fondo emocionalmente le gusta más el discurso de Vox, pero que, bueno, pues racionalmente se mantiene en el Partido Popular. Y hacer esto justamente en vísperas de una moción de censura de Vox me parece un error táctico clamoroso, más allá de la debilidad de liderazgo que presupone no saber integrar. Efectivamente, Cayetana es una persona difícil en cualquier partido, porque actúa por su cuenta, porque piensa por su cuenta, porque habla por su cuenta, porque muchas veces va contra las estrategias básicas del partido, crea problemas. Pero esos problemas también, bien gestionados, enriquecen la pluralidad interna de un partido.
Uh-huh. Maite.
Bueno, la elección de Cayetana Álvarez de Toledo por parte de Pablo Casado fue en el fondo una enmienda a la totalidad al marianismo, ¿no? Uh-huh. Ella había salido efectivamente del Partido Popular de Mariano Rajoy dando un portazo, y Pablo Casado, pues seguramente animado por José María Aznar, decidió colocarla en un puesto absolutamente clave. A favor de ella hay que decir que cuando Pablo Casado la nombra sabe quién es Cayetana Álvarez de Toledo, sabe efectivamente que funciona como, aunque a ella no le guste, como un verso suelto, ¿no? Como una persona que tiene su propia voz, sus propias directrices y que no comulga normalmente con lo que establece la dirección del partido en el que está. Ya le pasó con Mariano Rajoy y le ha vuelto a pasar al final con Pablo Casado. Con lo cual, ahí yo creo que Pablo Casado no puede decir que probó a ver cómo iba a funcionar Cayetana Álvarez de Toledo. Dicho lo cual, hombre, yo escuchándola hoy me ha recordado a la famosa portada de Hermano Lobo, ¿no? Aquello era o nosotros o el caos, pues ella es o yo o el caos, quiero decir. En fin, escucharla decir que este es la decisión de que abandone la portavocía parlamentaria, pues va a ser perjudicial no solo para el PP, sino para España. Mm. Hombre, yo creo que ir tan desobrado, yo la tengo admiración y creo que es una persona muy inteligente, muy brillante, desacomplejada, lo cual está muy bien en estos tiempos que vivimos, ¿no? Donde hay tanto gregario en los partidos y donde todos atienden a la voz del jefe, pero por otro lado tiene que haber cierta lealtad, y yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo al final había trabajado en el grupo parlamentario, casi haciendo un grupo parlamentario paralelo, ¿no? Al margen de las directrices del partido, y yo creo que se puede conjugar ambas cosas. Ella hoy ha hecho una dicotomía insalvable, ha dicho que se tiene que ser libre para no estar en la disciplina de los partidos. Bueno, pues se puede ser libre y estar en la disciplina de los partidos, pero a lo mejor no se tiene que ir
tan
públicamente como hacía ella, ¿no?
Lo que pasa, Maite, es que Cayetana Álvarez de Toledo no se ha revelado así ayer. Es decir, que cuando uno ficha a Álvarez de Toledo sabe lo que ficha. Sí, sí. Uh-huh. Sabe lo que ficha. Y además ya había sucedido antes con Mariano Rajoy.
Eso es.
Y además, quiero decir que no es una persona que aparezca en la política, que lleva hablando, escribiendo, pronunciándose y manifestándose por lo menos 10 años. Es decir, todo el mundo conoce cómo es Cayetana Álvarez de Toledo, con sus virtudes, con su enorme brillantez intelectual y con su defecto, con su arrogancia intelectual, con ese aire un poco desdeñoso con el que trata a los demás. Eso va en el paquete y lo sabes cuando la fichas.
Sin duda.
Entonces, cuando la fichas tienes que saber que ahí tienes que aplicar un margen, que primero que te va a dar conflicto y segundo que tienes que aplicar un margen de tolerancia. Y al final solo puedes decidir en base a una pregunta, ¿suma o resta? Yo creo que Casado ha decidido que resta, porque le resta, no sé, al poder del aparato o algo así, y desde fuera, es fácil pensar que en este momento al menos Cayetana Álvarez de Toledo sumaba en el PP más de lo que restaba, y no hay más que ver cómo han reaccionado muchos simpatizantes del Partido Popular, o por lo menos de de la causa general de la derecha en España, diciendo, hombre, pues es que tal, pues, oye, el talento también cuesta en la política. Y yo, a ver, igual la señora Cuca Gamarra se revela como una estrella de la política, pero hasta ahora no ha mostrado una trayectoria de especial relieve, ¿eh? Y bueno, en el Parlamento se va a enfrentar a ciertos miuras.
Sí, hombre, yo creo que esto sí que demuestra que Pablo Casado ha decidido virar hacia el centro. Se ha dado cuenta, efectivamente, que con Cayetán Álvarez de Toledo y con la presión de Vox, ¿no?, que muchas veces le ha marcado la agenda al propio Partido Popular, ¿no?, y se ha dado cuenta que hay que virar un poco al centro, aunque le moleste a Cayetán Álvarez de Toledo, porque no está por las etiquetas, pero ella también coloca etiquetas a muchos de sus compañeros, ¿no?, porque recordad a Alfonso Alonso, ¿no?, como le puso la proa cuando fue quitado de la portavocía en el País Vasco, ¿no? Quiero decir que Cayetán Álvarez de Toledo sabe muy bien que el Partido Popular, y por eso yo creo que hoy ha hecho esa comparecencia pública, va a cambiar un poco su estrategia, un poco no, bastante, de fondo, porque colocar a Cuca Gamarra, colocar también
a José
al alcalde
Luis
de Madrid,
Almeida,
exactamente, una persona pues con mucho prestigio, que incluso la izquierda le ha ponderado, ¿no?, durante la gestión de la crisis sanitaria, y también a upar a Ana Pastor, pues demuestra que ahora va a probar otro tipo de estrategia política Pablo Casado, y para ello efectivamente le sobraba Cayetana Álvarez
pues
de Toledo.
Que se quede ya en una posición. Esta no parece mala, pero que se quede en una, porque, insisto, es que tiene que
cuajar. Es que están
algo.
Mirando constantemente.
Es que,
¿verdad?,
tiene que cuajar algo. Claro. Y es verdad, Maite, es verdad que Cayetana no es una persona que haya hecho amigos en el partido. Eso tampoco se puede hacer. Si estás en un partido, estás en una organización donde hay gente que piensa diferente a ti y tú diferente a ellos, y hay que respetarse un poco. Y es verdad que no ha hecho amigos. No ha hecho amigos ni con Feijóo, ni con esto tú has mencionado, con Alfonso Alonso y su círculo
Moreno Bonilla,
del País Vasco. Con Moreno Bonilla también se las ha tenido más o menos tiesas. Sí, hombre, tampoco puedes ir por ahí. Son quieras que no, son tus compañeros de partido. Es verdad esto que se dice siempre, que en política hay adversarios, enemigos y compañeros de partido, ¿no? Hay rivales, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Pero bueno, hombre, por lo menos que no se trasluzca. Sí, todo eso es verdad. Sí, es que es un personaje muy difícil de manejar en cualquier formación política.
Y no solo eso, Ignacio, si es que además esos enemigos que tú citas al final han sido testados en las urnas. Claro, llegado a gobernar, ¿no?
No todos, o sea, con éxito, pero no, bueno.
Bueno, pero están prácticamente, bueno, Moreno Bonilla gobierna, es el presidente de la Junta de Andalucía.
Alonso y su...
Y sí, Mañueco está gobernando Núñez Feijóo. Quiero decir que al final se han sido testados, y sin embargo Cayetana encabezó la candidatura del Partido Popular en Cataluña y, en fin, salió ella y por los pelos.
Pero,
quiero decir que...
Pero más allá de esto, si el discurso de Casado es acertado en la medida en que dice tenemos que unificar a la derecha, porque dividida vamos a perder siempre, lo cual es completamente cierto. Mientras Vox tenga el peso específico que tiene, el peso parlamentario que tiene, la derecha no va a ganar nunca. Nunca. Mientras esté por encima de 15 o 20 diputados, no va a ganar nunca la derecha en España. Entonces, no quites a uno de los personajes que te puede atraer justamente a esa parte de la que tú quieres acercar, que son los votantes de Vox. Al revés, la sacas fuera y le das la razón a gente para irse a votar a Vox.
¿Y el futuro inmediato de Cayetana, Ignacio, cuál puede ser?
Bueno, Cayetana puede hacer cualquier cosa. Es una persona que tiene currículum y trayectoria y sabe, ¿cómo se dice?, know-how para hacer lo que ella quiera. Yo creo que va a salir del Parlamento. Eso sí. Me parece evidente. Después de la rueda de prensa de hoy y del traje que le ha cosido a Pablo Casado, no parece que vaya a quedarse mucho tiempo, ¿eh? Sí, supongo que hará política un poco desde fuera. Tampoco la veo ingresando en otro partido. Por cierto, es una persona que dijo públicamente, y hizo bien, que había votado a Ciudadanos antes de que la fichara Casado, ¿eh?
Sí, sí.
Antes de que la fichara Casado. Y, en fin, pues...
Sí, pero el perfil de Ciudadanos creo, no lo tiene en absoluto, ¿no? Por lo menos de bueno, cara a la opinión pública.
Bueno, en el momento en el que estaba, sí, porque es que Ciudadanos competía como una fuerza más enérgica que el PP de Rajoy contra el nacionalismo, no olvidéis esto.
Sí.
Y en esa dirección era cuando personas como Cayetana, como Albert Boadella, como uh-huh. y mucha otra gente de cierto peso intelectual se unieron al proyecto finalmente fallido por errores estratégicos de Albert Rivera. Pero bueno, yo supongo que veremos a Álvaro de Toledo opinando mucho y en muchos sitios, y no en el Partido Popular a plazo relativamente corto. Uh-huh.
Ya lo hizo, ¿no? Además, hoy escuchándole uh-huh. parece que iba a pedir la insumisión, ¿no?, de a los cargos en el Partido Popular, ¿no? Porque cuando agradecía también al grupo parlamentario, bueno, tú luego hablas con determinados diputados y, en fin, tampoco ha creado demasiado equipo ahí, ¿no?
No.
Es verdad que...
No es fácil hacer equipo con Cayetana, ¿eh? No debe
exacto.
ser fácil.
Por eso, que eso está en su debe, ¿no? Seguramente en su haber, pues la forma desacomplejada que tiene de hacer política, pero yo insisto que siempre uno puede ser libre, pero también puede ser leal, ¿no? Y ahí había pisado demasiados callos de gente importante, del propio secretario general, de Teodoro González Egea, que yo creo que le había, se había enfrentado a muchas de sus directrices. Sí. Entonces, cuando uno acepta estar en un punto tan estratégico como la portavocía en el Congreso, pues también tienes que estar, de alguna manera, muy vinculada a la dirección, a lo que decide la dirección, porque si no es un auténtico caos, que era en lo que se había convertido el grupo parlamentario.
De hecho, lo habían sacado de la negociación del Consejo de Poder Judicial. Evidentemente,
que hoy lo ha criticado, además.
Para negociar no es la persona más idónea, pero yo creo que además estaba en contra de negociar el Poder Judicial. Sí. Lo cual, entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con ella en esto, ¿eh? Pero claro, en las ruedas de prensa esta que ha improvisado allí en la acera de enfrente del Congreso
de los Leones,
ha sido una uh-huh. cosa
tremenda,
absolutamente tremenda, demoledora, ¿eh?
Pues así nos vamos a despedir, Ignacio Maite. Un día más, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarme en esta tertulia aquí en La Linterna. Qué placer. Que tengas buena semana.
Igualmente.
Chao, hasta pronto.
Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de un litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En los 3 sorteos del Triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 847 en el primer sorteo, el 100 en el segundo y el 247 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las peores previsiones sobre la economía global apuntan a una depresión sin precedentes. Esta perspectiva contrasta en estos días con el optimismo con el que trabajan los mercados financieros debido, entre otros factores, a la liquidez circulante y a la especulación que busca beneficios a toda costa. España es el país de Europa que más riqueza nacional ha perdido. A finales del mes de julio solo se había recuperado el 55% de las empresas que cerraron durante el confinamiento. Con demasiada frecuencia se oye hablar de lo que puede ocurrir a final del año, entre otras razones por los datos negativos del turismo y por el escaso efecto de las ayudas del gobierno a las empresas durante el estado de alarma. Sea cual sea el futuro siempre incierto que le espera a la economía, lo urgente es adoptar las medidas de política económica adecuadas a la gravedad del momento que atravesamos. Los agentes inmediatos del sistema económico, entre los que se encuentran los bancos centrales y los gobiernos, deben revisar sus estrategias de estímulo a la economía y dar prioridad a la ayuda a las empresas para que se eviten quiebras y para que se frene la destrucción del empleo. La confianza sobre una recuperación en V con la que trabajan las bolsas está basada en las expectativas de una adecuada gestión de los fondos públicos, el consumo y la reacción positiva de la inversión. Hay que romper cuanto antes con la imagen de que el gobierno de Sánchez está instalado en la apatía y el descontrol.